Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla enclavada en el centro del Caribe, que todos llamamos Cuba y que la llevamos en el corazón, y mucho, algunos más que otros, pero en definitiva, todos somos cubanos, que esa es la verdad.
A mí me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga.
Comienzo de semana, DJ Mike Vázquez, que este fin de semana estuvo poniéndolos al día en su programa Interferencia con todo lo que sucede en la música acá en los Estados Unidos de Norteamérica. 2:00 p.m, 10:00 p.m, ese magnífico programa que burla la interferencia precisamente de los interfectores, dándole un regalo a los oídos después de haberse hecho el examen que le hacen auditivo, porque pensaron que Mike había perdido la audición por su trabajo de DJ. Supongo que ya nosotros no aguantamos un poco más de decibeles porque vamos perdiendo la capacidad de oír la capacidad auditiva. A sus espaldas se encuentra el hombre que cuando no pesca está reunido con sus coterráneos, los pilongos, así se llama esa agrupación envejecida, prostática, pero que lucha por mantenerse al día. Este fin de semana estuvo retratándose, nada más y nada menos que un cantante de rock de una agrupación muy importante que, como nosotros, también generación prostática, se le nota enseguida, y es muy lindo cuando haces negación de tu edad y te pones espejuelos con calaveras, y te pones ropa y cadenas, manteniéndote como en aquella época cuando tenías 19, 20, 21 años y eras hippie y estabas en esa situación. Pero afortunadamente más adelante, si él se dignara a poner la foto, para mí sería un placer, porque uno se siente orgulloso. Yo recuerdo que la foto que yo tengo con Mike Kennedy, el ex cantante de Los Bravos, para mí fue de mucho orgullo y la puse en todas partes. Él hizo lo mismo. Si entran a la página de Pablo Fuentes Viñoli, ahí pueden ver la foto de este rockero que yo
Otra vez.
Yo no sé cuál es el nombre del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Dilo tú al aire nomás. No, dilo al aire. Tú no puedes, tú no tienes ahí, aquí no se puede. Lynyrd Skynyrd. Ahí, ese se llama el grupo, Lynyrd Skynyrd. Rag. Que de vez en cuando, a lo mejor Mike este fin de semana que viene lo pone para que ustedes conozcan también. Para mí, bueno, para todos nosotros, después de haber hecho hoy muchas historias, Pepe se metió cerca de 3 horas contándonos, hablando de lo que venía el día del médico, y se metió como 3 horas porque está aquí hoy y más adelante vamos a estar trabajando juntos, haciendo un programa juntos para estos 60 años de lucha contra la dictadura que se están haciendo los programas, y nosotros vamos a hacer uno sobre la época de los 80 y los 90. Pero ante todo quiero felicitar a ese médico que Pepe fue a ver, y con el tacto, Pepe es el que sabe el nombre de eso, de aquella época en que te ponían la mano, golpeaban arriba y sabían por el sonido qué era lo que tenía. Era como una especie de mecánico de personas. Sí, tú sabes que con mi papá, el viejo rey, una vez, yo tenía un Cutlass Supreme del 83 y empezó, sonaba como si estuviera fundido. Y uno me decía, no, son los caballitos. Y yo pensaba enseguida en Jalisco Park. Y otro me decía, no, esos son los pistones. Gente que sabía, Angelito, el chofer del camión. Y papi viene de West Palm Beach de visita y me dice, arranca el carro, Gilbertico. Y suena y me dice, sea la rueda dentada del arranque. Nos fuimos a un...
Racata, 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 racachaca, chaca, 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 y de pronto, ¡tac!
Y así mismo fue. Sonó el aparato y hizo chaca, 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 chaca. Subió el carro. Un sordo mudo era el especialista. Y el tipo miró por abajo del carro, se viró a nosotros y nos hizo una seña con el dedo índice de la mano derecha, pasándosela por el cuello de izquierda a derecha, y mostró sus dientes, que estaban bastante en candela. O sea, que la rueda dentada estaba ida. Se había echado la rueda dentada. Efectivamente, esos son los tipos que por tacto o por oído, o el tacto con oído, pueden reconocer qué es lo que sucede. Y me siento orgulloso de que mi padre le haya ganado en esa batalla que no lo supieron nunca, porque todos fueron, me dijeron cosas distintas, independientes, pero mi padre fue el que acertó. Hoy felicitamos.
Y de pronto, ¡tac!
¡Ay! Comenzó el programa. Y de pronto, ¡tac! Comenzó el programa. Ese es mi amigo Pepe Forte, que a los sonidos guturales es una estrella. Bueno, como tantas otras cosas. Hoy descubrimos que Pepe, cuando tenía su bicicleta china en Cuba, se sabía de memoria el número de serie, porque en un lugar donde todas las bicicletas son iguales, se la roban y no hay manera de que tú, pues si la pintas, le quitan la pintura, cualquier cosa de esa. Pero el número de serie no se lo pueden cambiar. Y Pepe se lo sabía. Yo lo dije en forma de broma y él rápidamente me dijo, así era. Yo lo recordaba. Raro que no lo recuerde. Ahora dudo que de verdad se la haya aprendido, porque si no, él la hubiera recordado. Y decía que hoy queremos felicitar a todos los médicos, porque hoy es el Día del Médico. Y, por supuesto, después de todo lo que está pasando, es atractivo y llamativo que celebremos hoy el Día del Médico, porque de verdad que es una labor, es una profesión muy dedicada. Es una profesión, es una de las tantas, o no son muchas, pero por ejemplo, los maestros, para mí, los maestros y los médicos, no puede ser cualquiera. Un maestro no puede ser cualquiera, un médico no puede ser cualquiera. Necesita vocación, esa palabra que hemos olvidado, mucho la hemos olvidado, porque si eras del partido era más fácil que dirigieras la empresa avícola nacional, a que si supieras realmente qué cosa es una gallina y por qué pone el huevo, y quién vino primero, si el huevo o la gallina. Después de toda la bobería esta que hemos hablado, les cuento que tenemos un email que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico 305-437-7350. Nos escuchamos por SiriusXM y también aquí en las ondas de radio y televisión Martí. Y estamos supuestamente en Facebook Live también a esta hora. Digo supuestamente porque a veces sucede. Sí, señor, estamos, porque ando con el mismo pullover exactamente que tengo puesto ahora. Para mí ha sido una gran sorpresa recibir noticias de esa tierra charrúa, Uruguay. Señoras y señores, ya no es Gabinito de la Sabana, aunque tiene un email que menciona su sabana, que debe añorar, como todos lo hacemos. Desde la tierra charrúa, un saludo, Gilbert, desde Uruguay, el Gabi, dice, el Guajiro sin fronteras. Salúdame a todos los revoltilleros de aquí y de allá, y a Culiacán, Colorado, me los saludas también, que seguro se pone en sintonía. Te escribí antes, porque estoy en la pincha. Voy a ver si puedo ver el programa a través de Facebook. Un saludo, mi Gabino, tremendo placer. Dice, buenos días, Gilberto, varias veces te escribo, pero creo mis correos no llegan al programa del viernes, me gustó mucho. Y dale saludos a Tomás Madariaga, que es de aquí, de Caibarién, y fue vecinos míos, Rubén y Academia. Rubén, sí lo había recibido, pero vino el fin de semana. Ya cuando llegó tu email, ya habíamos terminado. Siempre tenemos que tener la duda, porque uno no sabe nunca qué es lo que puede pasar con esta gente, si sucede o no. Esta noche Pepe Forte va a estar celebrando el Día del Médico y, por supuesto, y hablando de cuando él era niño, el único que puede hacer eso es él. Yo solo recuerdo que yo era un niño muy enfermizo, tenía problemas en los oídos, tenía problemas en la garganta, y yo, mi madre costurera, mi padre soldador, no éramos una gente bien, vivíamos alquilados en una casita, y yo recuerdo tener un trajecito para ir al médico, con unas boticas blancas, unas boticas ortopédicas. Mike, tengo que traerte esa foto. Tienes que ver esa foto con el trajecito de ir al médico. Pepe hoy va a hablar precisamente de esto, de cuando niños íbamos al médico, cuando la medicina todavía era respetada. Y Orlando, que viene después de mí a las 11 de la mañana, hoy vamos a sorprenderlos a todos, dice Orlando, con el talento de una artista encantadora, radica en Colombia y cuya pasión por la música cubana hay que agradecerle y admirar. Va a conversar con ella por teléfono y a escucharla dar muestra de su talento. Se trata, dice Orlando, de un programa fuera de serie. Así que a las 11 de la mañana, Orlando González Esteva estará con nosotros también. Eso se lo decimos. Un saludo a las personas que están compartiendo por Facebook Live con nosotros. Hay más email, dice, hermano, qué bien te oigo hoy. Hace mucho, estos son del viernes. Hace mucho no podía, me encanta tu programa y quisiera poder escuchar todos los programas que se transmitirán por los 60 años de la desgracia esta que nos ha tocado vivir a los cubanos de verdad, porque el cabeza de bombillo de Linterna no es ni de mentira. Mi hermano, saludos a todos, un abrazo para ti, los necesitamos, Félix. Muchísimas gracias, Félix. Sí, aprovecho para decirlo, todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, se va a estar transmitiendo este programa, estos programas especiales, todos los días con un tema diferente, que son los 60 años de dictadura y los 60 años de la lucha de los cubanos por la libertad. Así que les aconsejo que no se lo pierdan y busquen la manera de poner un alambrito, como dice Leonid Carbonell. Un saludo, Gilbert, desde Uruguay. Te escribo el primer correo, espero no sea el último. Saludos a todos los revoltilleros. Aquí sí hay huevos para comer. Salúdame especial a Culiacán, que ha estado al tanto mío a diario. Sin más, el Gaby Sin Fronteras se llama ahora. La verdad no se mata, Tamasu, nos escribe. El régimen comunista ha logrado convertir en cualquier país en el que llega a una nación en un basurero de escombros y despojos humanos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y ahora quizás con dolor México. Cada día asoma como un duro reto. En la Cuba actual la mayoría del pueblo rechaza el régimen imperante. Muchos no manifiestan sus verdaderos deseos al cambio por miedo a las consecuencias o, en términos generales, por temor a las consecuencias. El pueblo sabe que este es un régimen sádico, el cual quiere seguir controlando todo a cualquier coste, incluyendo el destruir todo lo que no pueda controlar. No queda duda de las terribles e inenarrables violaciones de los derechos que sufrimos los cubanos en una olvídense de la política y sálvense. Cuba es un campo de concentración donde el régimen dictatorial usa la peor de las torturas, la mental, para que el pueblo pierda su derecho, su condición de ciudadano libre a pensar. Así, desde el 1 de enero, han llevado al pueblo a la peor decisión, aceptar ser esclavo de las mentiras de esta mal llamada revolución, la cual no es más que una perfecta maquinaria asesina llena de involución. Prohibiendo todo tipo de libertad, el régimen vive del pueblo y este cree que todo le pertenece y a la vez sabe que nada tiene. Esta verdad es imposible de matar. El cubano lucha por sobrevivir escondiendo su verdad. Pronto llegará el día que ésta estalle en su corazón y le diga al régimen, basta, ya no te queremos. Queremos libertad. Entonces, la dictadura castrista desaparecerá. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Cuba. Damaso Alberto, Derechos Humanos de Libertad de Expresión. Damaso es un tipo curioso, un tipo, un luchador incansable por la libertad, la de todos, la de nuestro país, en contra del régimen. Y además tiene esa cosa que no todos tenemos y es la posibilidad de escribir y de hacerlo muy bien, cuando lo escribe sin apasionamiento, sin bien al punto, bien claro. Esto me llamó la atención porque el loco envía este email que hemos comentado aquí, comentamos acá, que en Cuba usted sabe que están importando ahora azúcar desde Francia. Y dice, comenzó la contienda en cristales después de una funesta zafra que finalizó a mediados de marzo del presente 2018. Comienza hoy, 3 de diciembre del mismo año, la nueva contienda azucarera. Lo ha puesto como se escribe allá. El propósito de la premura es reportar las primeras producciones del grano como logradas en la pasada zafra 2017-18, es decir, reportar el azúcar de ahora a la contienda del 2017. Es notable el hábito de automentirse a sí mismos. El hecho de no poder haber cumplido los compromisos internacionales dejó el año pasado al país muy mal parado nuevamente, ya que gracias a las desorientadas peripecias y las mentiras balsamescas del régimen, hoy Cuba es importador de azúcar. Comienza la zafra tapón del régimen, la cual está destinada al intento de pagar sus incumplimientos internacionales, que según los técnicos y agrónomos de la zona, no necesitan maquinaria o inversiones para lograrlo. Lo que necesitan, por favor, Pepe Forte, el sonido de Pepe Forte. me regalas el sonido de Pepe.
Racata, 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 racachaca, chaca, 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 cha. Y de pronto, ¡tac!
Lo que necesitan es ¡tac! Un milagro. Señores, dicen los técnicos y los agrónomos de la zona, que no se necesita tiempo, lo que se necesita es un milagro. O sea, que no hay manera de que usted lo pueda hacer. Ahí está. ¿Por qué Madeline escribió? Ah, no, pensé que había escrito. Es un milagro. Ah, ya, ya. Inmediatamente nuestro DJ Mike me dijo por qué sonaron las campanas. Y es precisamente porque lo que necesitan esta gente es precisamente un milagro. Así que ya lo saben. Hoy vamos a estar conversando con un amigo que nos va a visitar dentro de un rato. Va a llegar hasta acá. Y vamos a conversar. Ha muerto el expresidente George Bush, padre, con 92 años, ¿no? Y estaba viendo, y los quiero comentar con ustedes, porque como Willy González dice que la internet es una bobería y ustedes no la tienen, no pueden ver lo que vemos nosotros. Pero hay una foto de un perro labrador, que es el perro del presidente, frente al féretro del presidente, acostado frente al féretro del presidente. Y yo le contaba a Mike que allá en Cuba, no recuerdo ahora cómo se llamaba la persona, ni el perro, ni nada, pero había una historia parecida, donde el perro se había acostado en el lecho de muerte de su amo, no comió, no bebió más y murió. Y en la tumba está también en bronce la escultura del perro. Y fue muy bonito poder ver una cosa así con este presidente. Así que otra de las cosas que han salido ahora, porque ustedes saben que acá las cosas no salen hasta mucho tiempo después. Ustedes saben que la piedra donde está el comandante en polvo se empezó a construir 6 años antes. La piedra se hizo en una cantera de 400 metros cuadrados donde se extraía el mármol precioso de la cual está hecha este ceboruco, la piedra esta. A ese lugar no se podía entrar. Esto salió en el periódico cubano. Solo podían entrar en esa época 6 personas nada más con el conocimiento de lo que había allí. El periódico cubano cuenta que entre esas 6 personas había 2 muy importantes. El historiador de la ciudad y Juan Almeida Bosque, el difunto Juan Almeida Bosque. El gobierno ha creado ahora, allá en Cuba, una zona VIP en el cementerio de Santa Ifigenia, donde se congregan personalidades de la historia cubana como Carlos Manuel Céspedes, Mariana Grajal y Perucho Figueredo. Así que crónica de una muerte, no, escultura de una muerte anunciada, pudiera llamarse esta historia de... Bueno, yo quiero ahora darle entrada a nuestro invitado de hoy, que no es invitado. Hay 2 personas aquí que son como parte de este programa. Uno viene a gusanear exclusivamente y otro viene a aportarnos con esa memoria prodigiosa que tiene y esas buenas ideas que siempre trae con nosotros. Y que quiero recibirlo, por supuesto, a un tipo como este, no puede ser como con cualquiera. Hoy, un día como hoy, en 1911, murió en el 79, pero tuvimos la oportunidad de conocer parte de su creación. 3 de diciembre, en Milán, un compositor italiano, conocido sobre todo por bandas sonoras para las películas de Fellini y de Francis Ford Coppola. Nino Rota fue el autor de esta música. Bueno, hace algún tiempo, yo lo había comentado con ustedes, es muy rico tener amigos y más cuando uno tiene amigos que te contestan a la hora que tú me llames, no me molesto. Y se nos ocurrió que hoy día del médico y que teníamos que hacer un programa especial además hoy en la tarde, él le dije ven y él me dijo voy y después me volvió a llamar y me dijo ya tengo el programa. Muy buenos días, señor Jorge Morejón, más conocido por Yoyo Maraca. Bien.
Bueno, siempre un placer, ¿no? Eso,
ante todo.
Sí, ya. Por supuesto. Nada, me llamaste y digo, bueno, vamos a buscar un
buen tema.
Un buen tema. Y casualmente...
Por cierto, saludos a su esposa.
Ya le di las felicitaciones.
Por el Día del Médico.
El Día de la Medicina Latinoamericana. Que tú sabes que yo pensaba que eso era un invento de Cara de Coco y compañía. Pero no, es una fecha establecida el 3 de diciembre de 1933 en ocasión del centenario del nacimiento de Carlos J. Finley.
¿En el 36 o el 46?
No, en el 33.
¿33 fue?
Sí, porque él fue el centenario. Finley nace el 3 de diciembre de 1833. Pero bueno, casualmente el viernes pasado falleció el presidente número 41 de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, y que era un hombre muy ligado al béisbol. Bush, padre, fue un hombre de béisbol. Y fíjate,
o sea,
que...
¿Siguió siéndolo toda la vida?
Siguió siéndolo toda la vida. Él incluso en algún momento tuvo interés en comprar los Astros de Houston. Lo que pasa es que su hijo, George W. Bush, ya tenía una parte importante de acción. Era dueño mayoritario de los Rangers de Texas. Y entonces ahí había un conflicto de intereses y todo. Pero fíjate que Bush padre... existen las series mundiales colegiales.
Que, además.
Sí, la serie mundial colegial.
World Series,
sí, aparte de la serie mundial de las grandes ligas, existe la serie que, bueno, tú sabes, no, ahí sí no sé por qué le llaman serie mundial, pero bueno, le llaman así.
Debe ser por
claro, exactamente. Y entonces este es un torneo que surgió en el año 1947.
La mundial juvenil.
La mundial colegial.
Colegial, perdón.
Sí, es un torneo donde van los 8 mejores equipos universitarios del país. Y entonces, bueno, se van eliminando.
Él tuvo que ver con esto.
Fíjate.
Vamos a parar un momentico porque tenemos que dar un par de noticias ahí. Nos separamos y vamos a regresar. Jorge Morejón está con nosotros y vamos a hablar de todos los presidentes de Estados Unidos o todos los que podamos que tuvieron que ver de alguna manera con el béisbol.
Exactamente.
Jorge Morejón con nosotros. Este programa se llama El Revoltillo. Además de Jorge Morejón, estoy yo, Gilberto Reyes. Está Mike, que tiene su programa Interferencia. Y allá atrás, el viejo que pesca o se va de fiesta los fines de semana. Regresamos enseguida con ustedes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a la foto del día cuba@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. A pesar de algunas detenciones, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en La Habana este domingo para seguir pidiendo por la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla. Los detalles en la voz del exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
El 169 domingo represivo contra la campaña. Todos marchamos en Ciudad Habana, fueron arrestadas por parte de tropas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado. Seis damas de blanco, entre ellas Alberto Solé, que en este momento se cuenta detenida, desaparecida. El resto de las damas de blanco fueron liberadas en lugares distantes de su lugar de nacimiento por parte de esta fuerza represiva. Algunas fueron amenazadas con llevarlas a prisión si continúan en el activismo en pro de la liberación de los presos políticos cubanos. Varias damas de blanco, pese al operativo combinado y represivo del Departamento de Seguridad del Estado, lograron burlar el operativo y lograron participar en misa en varias iglesias aquí en la capital, con excepción de la iglesia de Santa Rita, que cada domingo se mantiene bajo la vigilancia estricta del Departamento de Seguridad del Estado para evitar arrestando que damas de blanco ingresen al lugar y participen en las misas dominicales. Desde La Habana, Cuba, en Moya Acosta, encarcelado político de conciencia.
Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles más recientes.
Los cocheros de San Cristóbal en la provincia de Artemisa han abandonado su trabajo y permanecen en sus casas en una protesta silenciosa contra las nuevas restricciones dictadas por el Consejo de Administración Municipal, confirmó José Luis Rodríguez Abreu, residente de la localidad.
Los cocheros exactamente dejaron de trabajar.
Las autoridades de San Cristóbal anunciaron el pasado jueves, en una reunión en la que participaron representantes de los cuentapropistas y funcionarios de la administración municipal, que ni coches, ni carretones, ni visitaxis pueden circular por las vías internas del pueblo debido a las quejas de los pobladores por el mal olor de los desechos de los animales en la calle.
Le subieron el impuesto, entonces le suben el impuesto, pero le cambian en la ruta de recorrido de ellos y lo desvían por otro lado donde no pueden recoger personal.
Dijo Mirna Domínguez, vecina de San Cristóbal, quien además indicó que las tensiones comenzaron en septiembre, cuando el gobierno municipal obligó a los cocheros a moverse por calles alejadas del centro del poblado. En ese momento, los conductores expresaron su inconformidad, pero acataron las normas. El paro ha inmovilizado a un municipio con alrededor de 71.000 habitantes, donde este medio de transporte es el único que tienen la mayoría de los lugareños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, llegó el domingo a Venezuela en una visita oficial que culmina este lunes y en la que firmará acuerdos con su homólogo Nicolás Maduro. Los dos países reforzaron sus relaciones comerciales desde el 2017, después de que Estados Unidos sancionara a funcionarios del gobierno venezolano y algunas operaciones de financiamiento de entes oficiales, informaron medios de prensa. Según cifras de Naciones Unidas, Venezuela se encuentra en su quinto año de crisis con el récord de inflación más alto de América Latina y una migración de 3 millones de personas. La sanción que Estados Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, podría generar por parte del gobierno procesos sobre la democratización del país y destrabar la crisis sociopolítica nicaragüense, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Las medidas prohíben a los estadounidenses hacer negocios con Rosario Murillo o con Néstor Moncada, asesor de seguridad de la presidencia, como también su entrada a los Estados Unidos. Además, incluyen el bloqueo de cualquiera de sus propiedades o intereses que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense. Por último, Qatar, el mayor exportador de gas natural del mundo, anunció este lunes que abandonará en enero próximo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, porque quiere enfocarse en el negocio del gas. Así lo anunció en rueda de prensa su ministro de Energía, Saad Al-Kaabi, quien explicó que la decisión no tiene que ver con el bloqueo económico que imponen contra Qatar desde junio de 2017 Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. Hasta aquí las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Aunque María Calas, que tengo entendido yo, que yo sepa, no jugó béisbol, a lo mejor Jorge Morejón nos sorprende y nos dice que sí, que era fanática de los New York Yankees. Pero hoy celebra ella su cumpleaños, lo hubiera celebrado, murió en el 77, nació en New York precisamente, por eso lo decía, soprano de ascendencia griega, María Calas. ¿Qué pasa, Jorge Morejón, con los griegos y este tipo de música y ese tipo de voces, ¿no?
Yo creo que Europa tiene muy, muy arraigada esta cultura lírica y entonces sí, por eso se dan.
Pero en el caso de los griegos, digo, fenómenos. El repertorio dice que abarcaba de óperas clásicas serias hasta las obras de bel canto de Bellini y Rossini. En los 50 era una mujer voluminosa, además de 90 kilogramos.
Peso completo.
Perdió 30, bajó a Walter, ¿no? Bajó y entonces dice, convirtiéndose en una esbelta y glamorosa mujer que desde entonces no dejó de aparecer en las portadas de la prensa rosa a causa de su explosivo temperamento, su supuesta rivalidad con Renata Tebaldi, la Tebaldi, o es una loca amiga mía, y sus amoríos con el multimillonario Aristóteles Onassis. Ese fue otro que vio en Miami. Uh-huh. Casi 30 años después de su muerte sigue siendo la definición. Y como dice mi productor, del flip-flop a Shakespeare, de la chancleta a Matedeo a William Shakespeare. Y hoy, conversando con Jorge Morejón, esto te va a gustar. Oigan esto, muchachones. Dan Luis Aguilera, ¿de dónde escribe? De Venezuela. Pero no es cubano, es venezolano. Dice, saludos, soy de Venezuela. No me pierdo ninguno de sus programas. Es más, instalé un receptor FTA e invito a cubanos a mi casa a ver la programación. Saludos. Eso está borrado, Dan Luis. Qué gusto, qué placer. Y uno después, este programa que está hecho con todo lo que sobraba de este lugar. Aurelio, dime, Gilbert, recibí el certificado. Hoy tenemos horóscopo. Te quiero. No. Aurelio, desde Italia. Este está en Italia.
Wow.
Aurelio nos pidió el horóscopo. Hoy, yo les expliqué a Aurelio la semana pasada que nosotros somos los que le pagamos al tipo que nos hace el horóscopo, porque no tenemos para, tú sabes, tener un socio que nos tire el cabo y hace un horóscopo especial para Cuba. Cuando consigamos un poco más de billetes, mira, voy a hablar con Yoyo para que nos lo escriba, que eso puede ser un vacilón. Y el caso es que le expliqué a Aurelio porque él lo estaba pidiendo. Está en Italia, es para Cuba, pero es cubano. Ese no tiene vuelta. Y entonces le enviamos su certificado, que por cierto, nosotros no te hemos hecho.
Sí, yo lo tengo.
Tú
lo
tienes,
claro,
¿no?
Lo tengo.
Y Mercedes, la que mi alma consuela sin cesar, dice, muy buenos días, mis queridos amigos. Les diré que aunque no les haya podido escribir antes, no es porque no haya querido. Es que cuando estaba con mi mamá en el hospital, se me había perdido el móvil y hace poco que pude hacerme de este. Ya les puedo escribir. Quiero dar gracias a todos mis hermanos que de una forma u otra estuvieron conmigo en el tiempo muy difícil para mí. Un beso grande, con cariño, Merce. Dice Hugo Hilbert, se oye clarito, clarito, clarito. Eso me gusta. Entonces, nos quedamos en el viejo Bush.
En el viejo Bush. Pues,
y las Olimpiadas.
Sí, no, las series mundiales de colegiales.
Colegiales.
Que este es un evento que surgió en el año 47. Se juega siempre en la ciudad de Omaha, en Nebraska. Se escogió como sede, como mismo Williamsport en Pensilvania es la sede de la serie mundial de pequeñas ligas, de niños.
De niños.
Pero la primera serie mundial colegial se realizó en Kalamazoo, en Michigan. Kalamazoo, que es donde, no me pongas espítico.
Siempre lo voy a poner ante la duda.
Bueno, ok, está bien. Kalamazoo, que es donde nació Derek Jeter, también, pero fíjate, sí. El caso es que en esa primera serie mundial colegial, en el 47, uno de los participantes fue George Bush padre. Él era el capitán, primera base y cuarto bate del equipo de la Universidad de Yale. De la Universidad de Yale, que quedó subcampeona en ese torneo.
En ese primero,
sí.
Mira tú.
En el año 48, como capitán del equipo de béisbol de la Universidad de Yale, Bush tuvo el honor de recibir a George Herman Ruth, Babe Ruth. El mismísimo Babe Ruth, que además había sido su ídolo de toda la vida. Babe Ruth donó a la Universidad de Yale el manuscrito de su autobiografía, que se conserva en el archivo de la Universidad de Yale. Y eso, ese encuentro a Bush le fue muy impactante. Él contaba, porque era su ídolo, y de pronto ya Babe Ruth estaba ya con cáncer en la garganta, y él lo veía, dice, se estaba muriendo y casi no podía hablar. La voz, cuando tomó el micrófono, era un graznido. Y eso es algo que a él lo marcó mucho. Y bueno, es uno de los presidentes más ligados al béisbol, posiblemente junto a Eisenhower y Richard Nixon, los tres presidentes estadounidenses más fanáticos al béisbol que ha habido, aunque la relación de los presidentes y el béisbol se remonta al siglo XIX. Porque fíjate que Andrew Johnson, que fue el que sustituye a Lincoln después que lo asesinan, es el primer presidente que invita a la Casa Blanca a un equipo de béisbol.
Él fue
en 1865, un equipo que se llamó una delegación de béisbol, porque era
gente
de varios equipos amateurs.
¿Y cómo se seleccionó eso?
Bueno, no sé. En aquel momento el béisbol iba tomando fuerza. En el año 1892 es Benjamin Harrison el primero que invita a un equipo profesional, que es los Rojos de Cincinnati, que es el primer equipo profesional que existió.
¿Fue ese el primero?
Sí, sí. Se llamaba Cincinnati Red Stocking. Y entonces, ahí es donde comienza la relación. William Taft.
¿1892?
Sí. William Taft, que te lo he contado en otras ocasiones, que era el presidente más voluminoso que ha habido, 300 libras, y que fue por un gesto de él fue que surgió esta costumbre de que el seven inning stretch, el estiramiento del séptimo inning.
Ah, tú me contaste una vez, ¿verdad? Sí, pero cuéntalo, porque eso está buenísimo.
Sí, bueno, él estaba en un juego de pelota y ya te digo, 300 libras, un hombre de casi 7 pies de estatura, y en el séptimo inning ya él estaba que no cabía en aquel asiento de madera.
Literalmente.
Sí, y entonces se paró y todo el mundo en el estadio dijo, wow, se va el presidente, mundo se paró. Y él lo que hizo fue estirarse.
Eso parece una broma.
Sí, y entonces, bueno, todo el mundo se empezó a estirar y todo. Esto, William Taft, que fue presidente entre 1909 y 1913. Y entonces, bueno, a partir de ahí surgió esta costumbre del estiramiento del séptimo inning. Le piden.
Y entonces lo que hacen es como una especie de intermedio.
Un intermedio. Y entonces por este motivo es que se crea la canción Take Me Out to the Ball Game, que la tocan en el Seven Inning Stretch. Un compositor inglés de apellido Northworth, que le pidieron.
Yo no me canso.
Hazme una cancioncita. Una canción y bueno, ¿qué se hace ahí? Él nunca había ido a un juego de béisbol. Y entonces, bueno, el tipo hace la cancioncita. Northworth. Take Me Out to the Ball Game.
¿Por qué se la piden a él? No sabe eso.
Bueno, no sé.
A lo mejor él era socio de alguien que tenía.
Claro, sí.
Con los organizadores. Oye, ¿tú qué haces canciones?
¿Tú qué haces canciones? ¿Por qué tú no vas a hacer? A ver. Y en el año, esto fue como en el 1909, y en ocasión del 40 aniversario del estreno de la canción, obviamente invitan a Northworth al estadio, y fue la única vez en su vida que él fue a un estadio de béisbol.
¿Tú te imaginas? Una de las canciones más populares dentro del béisbol, ¿no?
Sí, la canción del béisbol.
Que 40 años después, el tipo que la compuso fue por primera vez al estadio.
Mira, Woodrow Wilson también fue el primer presidente que hizo un lanzamiento inaugural en un juego. Herbert Hoover
también
fue un presidente muy amante del béisbol. Sin embargo, hay una cosa que muy, muy graciosa. En 1930, el salario del presidente de los Estados Unidos era $75,000 anuales, que era una gran fortuna.
Que ojalá que ganáramos eso nosotros.
Y,
no, ahora ya van por 400.
Y entonces, en 1930, el salario de Beirut era $80,000.
Ganaba más que
el presidente. Más que el presidente, en medio de la gran
depresión. Eso es lo que pasa en Estados Unidos.
Y entonces, un periodista le dice a Beirut, óigame, usted sabe que usted gana un salario mayor que el del presidente. Y Beirut le dijo, bueno, es que yo he tenido una mejor temporada que el presidente.
¡Ay, qué bueno!
En medio de la Gran Depresión, el país hundiéndose, es y Beirut seguía dando honrones.
Yo tuve una temporada mucho mejor que la del presidente.
A
paréntesis, cuéntame, porque yo nunca me canso y siempre se me olvida quién fue. Los dos tipos que estaban pescando.
Eisenhower... Ese sí es el presidente más fanático del béisbol, porque su sueño era ser pelotero de grandes ligas. Eisenhower contaba que cuando él era niño, en un verano caliente en Kansas, él estaba pescando con un amigo.
¿Oíste, Viñoli? Estaba pescando con un amigo, Eisenhower.
Y entonces se pusieron a hablar los dos niños, qué les gustaría hacer cuando fueran adultos. Y Eisenhower dijo, yo quisiera ser un genuino jugador profesional de béisbol, una estrella como Honus Wagner. Y el amigo le dijo, yo quisiera ser presidente de los Estados Unidos. Ninguno de los dos cumplió su sueño. A ninguno de los dos acertó.
Pero Eisenhower
fue presidente.
¿Y el tipo desapareció?
No se sabe quién es. Eisenhower contaba, un amigo.
Jamás dijo quién era el amigo.
Oye, pero fíjate.
Perdóname un paréntesis, Viñoli. Esto te va a gustar, porque tú tienes mucho que ver con esto. Dice, Rubén nos escribe y dice, bravo Gilberto por recordar a la Calas. Todavía hay personas cultas. Usted es uno de ellos, siendo humorista y de los buenos. Gracias. No soy humorista, Rubén. Yo estudié actuación, soy actor. Y acá, como dice el productor, de la chancleta metedeo a Shakespeare. Así somos nosotros. Así. Pero quería hacer... ¿Tú le pagaste a Rubén para que hiciera el comentario ese? Ah, perfecto, menos mal.
Oye, y entonces, fíjate, si Eisenhower era fanático al béisbol, siendo él presidente, existía un equipo que se llamaba los Senadores de Washington.
Sí, cómo no.
Que se decía, Washington, primero en la guerra, primero en la paz y último en la Liga Americana.
Último en la Liga Americana.
Era un equipo muy malo.
¿Por eso desapareció?
Muy malo.
Y
llegó el momento que ya aquello no daba más y los dueños decidieron mudarse y se fueron a Minnesota y se convirtieron en lo que son hoy los mellizos de Minnesota. Pero entonces Eisenhower
yo todo lo que sé de béisbol lo sé porque...
metió una pataleta y decía, ¿cómo la capital del país se va a quedar sin un equipo de grandes ligas? Y él usó sus influencias desde la oficina Oval y convenció al que era entonces comisionado para que naciera una nueva franquicia, que se llamó también Senadores de Washington. Y bueno, le fue tan mal que en el 72 se fueron para Texas y son los Rangers de Texas hoy.
Pero hasta que en el
2002, creo que fue, 2002, 2006, no recuerdo bien exactamente, los Expos de Montreal se mudaron y son hoy los Nacionales de Washington. Que siguen siendo un equipo malo.
Igual sigue siendo malo.
Pero
¿por qué?
No es un equipo malo. Es un equipo que todos los años está en la pelea por entrar a los playoffs. Llega a los playoffs y nunca ha ganado.
Que ahí tuvo tu socio, Liván.
Liván, claro, una de las grandes figuras que han pasado por ese equipo.
Que pasaron por el equipo.
Sí.
Pero hay muchos más equipos que han pasado muchos más años sin ganar un campeonato mundial. Y entonces, ¿cuál es el problema?
Sí, pero fíjate. No, bueno, los... Este equipo de Washington actual, los Nacionales de Washington, es el único, contando su época de los Expos de Montreal, nunca ha ganado una serie mundial, nunca ha ido a una serie mundial. Solamente hay dos equipos que nunca en su vida han ido a una serie mundial, los Marineros de Seattle, por la Liga Americana, y los Nacionales de Washington, Expos de Montreal, Nacionales de Washington, por la... Nunca han ido.
Y tienen menos tiempo también, o igual. que el resto de los equipos.
No, bueno, no.
No digo diferencia de 10 años o de 5.
Los Marineros de Seattle viene de los años 60.
De los 60.
69 creo que fue que nacieron ellos. Y los Expos de Montreal también. Fíjate, los Expos de Montreal es curioso. Los Expos de Montreal es el primer equipo de Grandes Ligas fuera de los Estados Unidos.
Que no iba a ser eso.
¿De
¿no?
quién es la culpa? De Cara de Coco. De la piedra.
Del comandante
Porque
en polvo.
Ese equipo, primer equipo de Grandes Ligas fuera del territorio nacional, hubieran sido los Cuban Sugar Kings, que tenían como lema, su eslogan, un pasito más y llegamos, que era un pasito más y llegamos a las Grandes Ligas. Pero llegó
Cara de Coco. Llegó el comandante y mandó a parar. Más claro no.
Llegó el comandante y echó a perder todo.
Echó a perder todo, pero si estuvo clarísimo eso. Edilberto dice, saludos desde Chicago y un abrazo contrarrevolucionario a todos los revoltilleros. Mabel Silva, buen día, Gilbert. Son amigos que están aquí en
el Facebook. A mí tú me tienes que invitar aquí un día que venga Lilo Vilaplana, porque a mí también me gusta gusanear.
Sí, no, claro. No sería mala idea.
Claro.
Echarlo a los dos, ¿verdad?
Claro.
Eso es. Fíjate que aquí había alguien una vez y entonces dice, no, porque el gobierno de Cuba dice el hilo, no, la dictadura castrista. Pero no le pelee a la pobre muchacha si la muchacha no tiene nada que ver, ella lo ha dicho más porque lo que escucha y eso. Ya eso.
Mira, Kennedy también tuvo su relación con el béisbol. Kennedy es el primer presidente.
Te iba a decir si fue o de una de las comisionadas.
No. ¿Tú sabes que Kennedy, tenía su Kennedy fue el primer presidente que estuvo presente en un juego de estrellas. Él estuvo presente en el juego de las estrellas de 1962.
¿Y cómo se hace eso? Un presidente meterse en un estadio es medio complicado, ¿no?
Porque... Claro, no. Eso es todo un despliegue de seguridad.
Me imagino.
Y entonces, cuando él dice, mira, estaba en ese juego de las estrellas, estaba Stan Musial, un estelar, posiblemente el jugador más grande que ha pasado por la franquicia de los Cardenales de San Luis, que Stan Musial comenzó su...
¿Qué era él?
Jardinero central, jardinero derecho de los Cardenales de San Luis. Era el pelotero favorito de mi papá. Y Stan the Man, Stan el hombre, y un gran bateador. Y él empezó, bueno, él debuta en los años 40, toda la década de los 50, en el año 62, y dice Kennedy... a mí me decían que yo era demasiado joven para ser presidente. Y a Stan Musial le decían que era demasiado viejo para seguir jugando béisbol. Los dos, ¿se puede decir? Jodimos.
Sí, claro.
Los dos jodimos a todo el mundo. Sí.
Qué bueno. Uno por joven y el otro por viejo. Y los dos funcionaron.
Y Ronald Reagan.
Te iba a preguntar, ¿Reagan debía ser fanático? Generalmente los actores son fanáticos.
Ronald Reagan era más... fanático del fútbol americano.
Sí, porque jugó además fútbol americano.
Aunque sí, él fue narrador de juegos de béisbol. Ronald Reagan, en los años 30, él narraba los juegos de los Cachorros de Chicago para una emisora, pero que cómo se recibían, fíjate, él no estaba en el estadio. Se recibía por teletipo la jugada. Se recibía por teletipo la jugada y él entonces las narraba al aire.
Como si estuviera sucediendo.
Como si estuviera sucediendo, obviamente. Él narraba lo que salía al aire, tenía algún delay, obviamente, ¿no? Alguna demora. Y hubo un juego donde le pasan un papel que dice, se rompió el teletipo. Y él narró un inning improvisado.
¿Dónde se rompió? Porque entendió que se había roto el teletipo e improvisó.
Claro, y él improvisó el inning, él tenía que seguir narrando.
¿Y aceptó o no?
No, yo no sé si aceptó, pero en esa época,
¿quién se iba a enterar?
Nadie se enteraba.
Nadie.
Y después Ronald Reagan, ya siendo presidente, en el año 88, él va al Juego de las Estrellas, que se celebró en el Estadio Anaheim de Los Angels, y compartió la narración y narró un inning y medio del partido.
No.
Él no narró. Eso está en los archivos.
Está en los archivos.
Narrando, además, que conocía el juego, obviamente. Y tenía, además, obviamente, tenía un dominio del micrófono y de la cámara que se lo había dado desde que era...
No tenía problema actor. Ninguno.
No tenía problema ninguno. Cuando Carl Ripken rompió el récord de juegos consecutivos, 2100, el récord era 2130 juegos de Lou Gehrig, Y el día que Carl Ripken rompió ese récord, que jugó su partido número 2131, estuvieron presentes en el estadio Bill Clinton y Al Gore. Es la única vez que presidente y vicepresidente han estado juntos en un estadio.
Generalmente eso no lo hacen casi.
Claro que no.
Precisamente por
eso. Por cuestiones de seguridad. Pero era un acontecimiento tan extraordinario que posiblemente ese récord nadie...
No se rompa. No, y ahora menos, me imagino. Como están las cosas, me imagino que sea mucho más.
No, ahora los peloteros con la cantidad de dinero que ganan se le parte una uña y se van 15 días a la lista lesionados.
No. Bueno, hay una niña que vi el otro día en una tienda, lo estaba comentando aquí, una muchachita con un perro, un labrador creo que era, y era emotional support. ¿Y cuántos niños no murieron en la Segunda Guerra Mundial? Con 19, con 18, con 21 años. Y esa niña, porque seguro que no le gusta el presidente, Dios sabe que no le gusta el Comité de Defensa de la Revolución de su cuadra, tiene que andar por la calle con un perro para soporte emocional. Hazme el favor, por Dios, ¿a dónde vamos a parar? Dice, Orlando viene hoy, después que se acabe este programa, a sorprendernos a todos, dice, con un talento de una artista encantadora, radicada en Colombia, y la pasión por la música cubana, la que ha tenido esta muchacha, dice que él que hay que agradecerle y admirar, y va a conversar con ella por teléfono y a escucharla dar muestra de su talento. Un caso fuera de serie, así que con Orlando ya lo verán. Como siempre, tenemos pendiente la gusanera ahora. Es la que nos falta ahora. Esa tiene que venir después.
Sí, sí.
Ya se acabó esto y nos vamos con Britney Spears, que ayer cumplió 37 años.
Mezclando el béisbol y la gusanera.
Eso
y
es
la
lo
gusanera,
perfecto para ti.
Yo, parafraseando a Camilo Cienfuegos, contra Fidel, hasta en la pelota.
¡Hasta en la pelota! Nos vamos a ir con Britney Spears, que cumplió ayer 37 años, la niña ya. Qué rápido nos ponemos viejos.
Sí, señor.
Esta canción se llama Criminal. Criminal. Gracias, Jorge Morejón.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.